10:04 de la mañana, seguimos en Radio Nacional, la radio pública, tenemos visitas, como usualmente hacemos. Está Francisco Bompadre, el Panqui Bompadre, concejal de Santa Rosa, aquí con nosotros. Panqui, buen día.
¿Cómo andás, Facu? ¿Todo bien? Mariana, ¿cómo están? Bienvenido. Hola, gracias por la invitación y saludo a su audiencia.
Bueno, gracias. Fenómeno. Bueno, te llamamos porque ayer se produjo en el Consejo Deliberante un chisporroteo, me parece, el primer chisporroteo de la nueva gestión, con el tema del boleto. Digamos, recordemos por ahí para quienes no sepan que la oposición decidió levantarse y dejar sin quórum la sesión en la que se iba a tratar el aumento del boleto aquí en la capital provincial.
Exacto, bien decís, Facu. Si fuera un partido de fútbol, que yo sé que a vos te gusta, diríamos una escaramuza de baja intensidad,
digamos. Claro, sí.
Y una actitud infantil, caprichosa, cuasi adolescente, que yo en buena parte atribuyo a la inexperiencia de los concejales y las concejalas de la oposición, que son nuevos. Porque la verdad es que este tema, mañana, la semana que viene, antes o después se va a tratar, en el periodo ordinario, empieza el 1 de marzo, perdón, cuando abra el intendente, y ya la semana siguiente empezamos con la dinámica propia de las comisiones, las sesiones ordinarias, etcétera. Entonces, la verdad que haber montado ese show ayer con bastante, digamos, mala fe, me parece más una jugada, digamos, de inexperiencia, tomada en otro lado, además, esa decisión, no en el Consejo Deliberante, que es para lo que lo votaron los vecinos, ¿no? Porque ya lo adelantó el jefe de la bancada radical en la legislatura de la provincia de La Pampa, que el quórum va a ser la herramienta con la cual ellos se van a empezar a manejar con en la legislatura provincial, y entiendo que lo mismo han querido hacer aquí en el Consejo Deliberante, de alguna manera violando ese código de la política cultural pampeana, que siempre ha sido democrática, plural, que cada cual vota como quiere, dice lo que quiere, que todos sabemos dónde vivimos, que digo que no hay esa distancia con la que, ni entre nosotros ni entre el pueblo. Entonces, de alguna forma, vienen a irrumpir con una lógica más porteña, más del orden nacional, que uno puede ver parir en el Senado, en la Cámara de Diputados Nacional, que entiendo que no es la propia de acá, ¿no? Por eso digo, una chiquilinada, una cuestión cuasi adolescente. No es la primera vez que se equivocan, han presentado proyectos que están llenos de errores, que se han equivocado, algunos han salido a pedir perdón y a rectificar, otros no todavía, pero entendemos que en ese sentido, digamos, es algo que no tiene que ver con la alta política, ninguna jugada magistral de la política, porque antes o después esta sesión va a tener que llevarse a cabo, digamos, y ahí sí pueden decir lo que quieran, no están obligados a acompañar, pueden votar a favor, en contra, abstenerse, etcétera. Lo que no pueden es dejar de trabajar. No pueden trabajar en el comité radical, digamos, ni los radicales, ni Comunidad Organizada, ni el PRO, porque su trabajo es en el Consejo Deliberante. Y para eso lo votaron, y para eso el Estado Municipal les paga el sueldo, para que estén trabajando. Ahora bien, dicho esto, también tengo que decir lo siguiente, digamos, ¿no? El bloque nuestro, el FREJUPA, está evaluando, digamos, el pedir sanciones disciplinarias en virtud del artículo 89 del reglamento interno. ¿Qué dice el artículo 89 del reglamento interno? Que no lo hicimos nosotros, tiene 20 y pico de años. Que si una concejala o un concejal necesita retirarse del recinto, le tiene que pedir permiso a la presidencia. En este caso, Romina Montes de Oca, ¿no? Presidenta o presidente, el que fuere coyunturalmente a cargo. Y si eso hiciera peligrar el quórum de la sesión, la presidencia está obligada a negarle el permiso. No es que pueda optar, que es discrecional, que es facultativo. Todo en pos de mantener el quórum siempre, ¿no? Es decir, si hay 11 concejales y concejalas, o 12, o 10 o 9, y uno se quiere retirar, por supuesto que le va a dar el permiso. Claro. Ahora, si hay 7 y se retira uno, no, porque con 6 no podés funcionar, necesitas 7. Las sanciones posibles que nos remite el reglamento interno a la ley orgánica, que la hizo la legislatura de la provincia de La Pampa, hace 1994, tampoco lo hicimos nosotros, nadie puede decir que esto sea una compilación. Establece algún tipo de sanciones, apercibimiento, que es la más común, digamos, una suspensión, que es un poco más grave, una multa, que es de contenido patrimonial, y una destitución, que es una sanción extremadamente grave, que bueno, nunca pasó por suerte. En ese contexto lo estamos evaluando porque nos parece que ellos, violando el acuerdo de labor parlamentaria, para los que por ahí no tienen la gimnasia de asistir a los consejos deliberantes, a las cámaras de diputados, la labor parlamentaria es una reunión muy breve antes de la sesión, donde están los jefes de bloque, la presidencia del Consejo Deliberante o de la legislatura, depende de lo que estemos hablando, de qué órgano deliberativo, y dicen, bueno, la sesión va a consistir en esto, estos son los temas,
se
va a hablar.
Acuerda,
claro,
aparte.
Por supuesto que no es la constitución, que uno no, puede claro. No, pero para eso está la reunión, para facilitar la dinámica organizativa de la sesión, más con alguien que vos convivís todos los días, que sos vecino, que todos los días trabajamos juntos, que estamos a un metro de oficina con la oficina. Digo, esto no es para ir al Senado de la Nación, que uno viene de Formosa, otro de Catamarca, que no se cruzan, que tiene otra dinámica, otra cultura política, digamos, ¿no? Pero pareciera que están importando modalidades y gimnasias parlamentarias de otros lugares que a los pampeanos y santarroseños, por lo menos para mí, no son ajenos. Entonces, en ese sentido, en labor parlamentaria, aún sabiendo desde hacía ya un día y pico, y habiendo tenido el expediente, digamos, de en el Consejo Liberante al que accedieron, que íbamos a tener sesión a las 10 de la mañana del día jueves, nos proponen, labor parlamentaria una hora antes, a las 9, que venga Emanuel Afayate del Departamento Ejecutivo, gerente del EMTU, porque había algunas cuestiones técnicas, que es cierto que en aumento de tarifa, digamos, la composición de un montón de rubros que tiene la tarifa, desde el aceite, el lubricante, el mantenimiento, la póliza de seguro, por supuesto que el insumo del combustible, que es básico, la paritaria, digamos, de UTA, todo eso, digamos, contribuye, la quita del fondo compensador, que después si quieren hablamos un poco, que lo manda a Nación, todo eso contribuye a ser el precio unitario, digamos, claro, el costo del boleto. En ese sentido, nosotros entendimos de buena fe que podía haber alguna duda razonable, y ellos manifestaban que en todo caso, de acompañarnos, querían saber por qué estaban acompañando. Está bien, perfecto, nosotros no vamos a negarle la información, si tienen dudas me parece perfecto, que estudien, que se preocupen, para eso la gente lo votó, para que trabaje. Bueno, accedemos a que venga al Afayate, y ni siquiera la labor, que vaya a la comisión directamente, a la sesión, se constituye el consejo en comisión para sacar dictamen. En ese contexto, Emanuel Afayate, que no es concejal, puede, digamos, hablar, explicar, sí, etcétera. Claro. En ese contexto nos pareció mejor, ¿por qué? Porque estaban los 12 concejales y concejalas, no los jefes de bloque. Entonces cualquiera podía preguntar, cualquiera podía sacarse una duda. Era de alguna manera un poco más democrático, más plural. Podía haber sido la labor parlamentaria si cada jefe de bloque le transmite a su propio bloque lo que se pidió, lo que se contestó, etcétera. Pero lo hicimos así para demostrar la buena voluntad que tenemos. La buena voluntad que tuvimos en la sesión preparatoria también para darle la vicepresidencia del Consejo Liberante a la oposición, que es Luján Mazuco. Para que vean, digamos, que nosotros siempre tuvimos buena voluntad. En ese contexto, vamos a la sesión. Yo pido el cuarto intermedio para constituir el Consejo en Comisión para que Afayate nos pueda explicar las dudas que la oposición tenía. Hacemos esto. Le hicieron alrededor de 20, 25 preguntas, contestó todas las que eran de su incumbencia, digamos. Y en ese contexto, yo le digo, bueno, hay que firmar el dictamen para levantar el receso y volver a la sesión, y en todo caso hacer las alocuciones, los debates, y votar a favor, en contra, abstenerse, lo que fuere, y ver el resultado de la sesión. En esa oportunidad me dicen, bueno, pero nos vamos a retirar para evaluar qué vamos a hacer. Está bien, perfecto, puede ser, adelante de todos los periodistas, de todos nosotros, que tengan una charla privada, no nos parece mal, es una práctica, digamos, común. Se retiran en alguna de las oficinas, de los despachos, y en ese sentido vuelven a los 5 o 10 minutos. Era un solo tema, no había mucho que discutir, digamos, hacía dos días que sabían que esto iba a pasar. Desde el lunes a la madrugada se había anunciado que el precio del boleto era este. Es decir, a nadie lo agarró de sorpresa. En ese contexto, Romina toca el timbre, la presidenta del Consejo Liberante, el timbre que hay en el recinto para avisarles que vengan. No vienen, mandamos al secretario legislativo, que tiene como la función de comisario de la legislatura, digamos, en la Cámara de Diputados, que nosotros
recinto,
no tenemos esa
recinto,
función.
Vamos.
Claro, que va llamando, va viendo, qué sé yo. Dicen que no van a ir. Al rato mandan los 10 minutos a una asesora, además exponiéndola, que ella tenga que poner la cara, con la cual también me solidarizo, porque no es su función, digamos, la función de los concejales y concejales, decir, miren, no vamos a venir por esto, por esto, por esto, nos vamos a retirar. Pero la verdad que nadie les va a dejar de permitir que digan lo que quieren, que hagan lo que quieran. No entiendo por qué no fueron a poner la cara, mandaron a una asesora que nos explicó, y ahí decidimos levantar la sesión, mientras ellos hacían una conferencia de prensa, los tres partidos políticos, votado por diferentes personas, porque son diferentes partidos políticos, actuando todos juntos en el Comité Radical, como un bloque, digamos, unificado. Entonces, en ese sentido, me parece que lo que logran con este tipo de actitudes es importar prácticas de la cultura política que acá no estamos acostumbrados, pero que sí estamos viendo que están en otros escenarios nacionales. Y desde ese punto de vista es que tomamos la decisión en el bloque de analizar si vamos a pedir sanciones o no, porque la verdad no nos parece, digamos, que sea la forma de conducirse en un espacio que siempre hemos tenido diferencias, pero también acuerdos básicos para por lo menos saber cómo vamos a funcionar, digamos, ¿no? Porque lo que necesitan los vecinos y la vecina, ustedes lo dicen todos los días, lo sabemos todo el mundo, es que resolvamos los problemas que el gobierno nacional está causando, no que nos peleemos entre nosotros.
Panqui, ellos dicen que no dieron quórum porque no querían avalar que el aumento del boleto, que en realidad, digamos, lo atribuyen a una decisión política de Dinápoli.
Bien, en principio quórum dieron porque la sesión empezó, sí. Aprobamos las dos actas de sesiones.
Claro, se retiraron, digo.
Digo, sí, yo sí. Hice una moción para que vayamos, para que venga el Fallate. Lo que ellos querían, Facu, era montar un circo. Adelante de todos los periodistas, de todos los concejales, decir, bueno, nos levantamos, nos vamos, porque bla, bla, bla. Si la idea era no dar quórum, lo podían haber hecho desde el minuto uno, sí. Y la sesión se prorrogaba, se volvía a llamar a una segunda sesión extraordinaria, o directamente se pasaba al periodo ordinario, que ya es próximo en una semana. Lo que me parece es que la actitud de ellos de decir, ahora queremos que venga alguien de Hacienda, porque Alfayate nos explicó lo técnico, pero no lo económico. Bueno, y cuando vaya el de Hacienda, que le va a explicar que la municipalidad no solamente tiene el EMTU, tiene un sinfín de política pública y de demandas sociales que tiene que asistir, desde los comedores hasta el asfalto, que el EMTU es una parte importantísima, porque no va a encontrar otra capital provincial que tenga un servicio de transporte municipalizado, que no para los coches como hacía Autobús de Santa Fe todas las semanas, que le paga la paritaria salarial que le corresponde a los de la UTA, que no levanta el recorrido 8 como levantó Autobús antes de irse. Digo, en ese sentido, nosotros también tenemos que cuidar el EMTU. Sí. Salvo que la oposición quiera privatizarlo, que sea una empresa privada, quizás el modelo de país que ellos están pensando es ese, porque bueno, uno ve también cómo votan y a quién acompañan a nivel nacional, uh-huh. Y uno podría pensarlo por ahí. Ahora, si hubiese ido la mayor autoridad de la Secretaría de Hacienda, Hernán Montelongo, secretario, y le hacían la pregunta, después que van a decir, bueno, que venga el intendente, porque al final la decisión política, más allá de lo técnico de Hacienda, la tiene que... Y si no le gusta el intendente, y que venga el gobernador. Digamos. Y si el presidente fuera periodista, también llaman al presidente, porque la verdad, tienen un desconocimiento de cómo funciona el municipio. Ellos no pueden cogobernar. Ellos son oposición. Y no están obligados a votar como nosotros, por supuesto que no. Ese es el juego de la democracia, y la gente lo votó para que se opongan. Pero no para que obstruyan, para que sean una oposición, no contra. En ese sentido, nos parece mal que no hayan vuelto para que podamos seguir con la sesión. Y tampoco me parece que ellos puedan cogobernar porque no fueron elegidos para gobernar. No ganaron, digamos, la elección, digamos. El intendente que fue reelecto después de 1999, que fue la última reelección de un intendente en esta ciudad, que fue Oscar Mario Jorge, fue Luciano Di Napoli. No fue ni Francisco Torroba, ni el Cato Ordain, que fueron los... ni Alejandro Impache, claro. los candidatos de los concejales que hoy tienen representación. Entonces nos parece un error grave de creer que el rol de ellos también es cogobernar. Si la decisión política de Luciano Di Napoli es 715 pesos, viendo los costos que tiene el transporte del EMTU, sin recortar frecuencias, sin recortar recorrido, pagando la pauta salarial, teniendo los colectivos con mantenimiento, digamos, y asistir al mismo tiempo todo el resto de la dinámica de la municipalidad, de la gestión, que implica un montón de otras cosas que cada día son más caras y hay más incrementos y más necesidades, producto no de cuestiones tomadas por él ni por el gobernador Cilioto, sino por el presidente Milei, por el gobierno nacional, que nos impacta a nosotros. Bueno, tienen un concepto errado de lo que es la democracia, entonces me parece los concejales opositores, a mi humilde entender, digamos.
Es difícil, Panky, yo te estoy escuchando, pero es difícil porque también políticamente hoy el título es la oposición se levantó y dejó sin quórum para el aumento de boleto, y el aumento de boleto viene de la mano de un gobierno peronista.
Por supuesto.
Y además
también... Y a nadie le gusta votar un aumento, yo no me levanté ayer.
Claro, no, por eso
A las 6 de la mañana, qué contento, hoy votamos y agarré mi perra y salimos de una vuelta porque iba a votar el aumento de
boleto. No, por eso.
Para nada, Mariana.
Digamos, por eso digo.
Pero ¿cuál era tu opción? ¿Volver a autobuses a Santa Fe? Desfinanciar el EMSU y volver a autobuses Santa Fe, a privatizar el servicio porque no podemos mantenerlo, es lo que conocemos todo, lo que
siempre
había pasado.
Por ahí la opción es, justamente, yo creo que también, producto de este que recién arrancan, están armando las digamos los bloques, etcétera, etcétera, hay un desconocimiento también general, y la situación nos pasa por arriba económica, de cómo funciona, digamos, la rosca legislativa, hablando en criollo. Sí. Pero digo, va generando hechos políticos que dejan también, siguen dejando a la mayoría afuera, porque la discusión hoy es reglamentaria y no es política.
Sí,
y
sí, pero yo te contesto políticamente. De 130.000 usuarios estudiantes de nivel primario, secundario y universitario, absolutamente gratuito, y eso se sigue subsidiando, digamos. Eso, el EMTU te transporta gratuitamente. Jubilado y pensionado con la mínima pagan el 50% de la tarifa. Excombatiente de Malvinas, 50% de la tarifa. Cualquier persona con una discapacidad que tenga su certificado no paga boleto, totalmente gratuito. Eso también lo sigue sosteniendo la Municipalidad de Santa Rosa, digo, eso es lo que Fernanda Oddi, la concejala del PRO, no dice.
Estamos de acuerdo, pero también nosotros le preguntábamos ayer a Emanuel Alfayate justamente esto, para sostener esa gratuidad en el caso de estudiantes y el 50% a jubilados, que también es observable, ¿no? Porque la mínima de un jubilado realmente hoy es de hambre.
Por supuesto, pero que no la determinamos nosotros.
No, estamos de acuerdo, pero digamos, la demanda de la persona que paga los 715 va a bajar, es inevitable, y esto va a volver a conversarse el mes que viene porque es imposible sostenerlo.
Entonces, baja y sube porque también, digamos, hay gente que deja usar taxi que usaba, deja usar auto propio que usaba, o empieza a usar algo, o una motito porque la nafta es más cara. Entonces, es como muy variable, todavía no podemos saber, y quizás a partir de marzo, que empieza la demanda de los estudiantes mayores con el ciclo electivo, los padres que los acompañan, tenemos un número un poco más preciso, porque comparar con marzo del 2023 no es lo correcto, porque no es el mismo periodo de crisis que tenemos ahora, claro, donde seguramente se va a volcar más gente. Y lo que sí, Mariana, yo le pregunté a Mariana Fallata ayer, para que también todos los concejales y concejalas puedan escuchar, es cuánto cuesta un boleto, no sé, en Bariloche, en Neuquén, y Rosario, o sea, ciudades más o menos donde hay un recorrido importante, no un lugar chico, en ninguno baja de 1.500 pesos, digamos, y llega hasta 2.100. Entonces, yo le pregunto, ¿y cuál es la diferencia? Y la diferencia es que el ente no tiene tasa de ganancia. El ente no es una empresa privada. Entonces, eso te permite a vos seguir manteniendo un boleto. Quizá sigue siendo un boleto importante para mucha gente, por supuesto, digamos. Pero es el boleto más barato que puede sostener la municipalidad en condiciones de brindar un servicio que sea aceptable, digamos, que no restrinja frecuencias, que no te quite, digamos, kilómetros de recorrido. O sea, desde ese que pague los salarios y mantenga los colectivos, porque si se rompen está en la misma, digamos, un servicio deficitario, que ya lo vivimos con Autobuses Santa Fe, digamos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, no tener tasa de ganancia, no tener reinversión, digamos, te permite a vos tener una tarifa de 715 pesos, que no es la de 1.500 de Bariloche, la de Rosario, la de 2.100 de Neuquén, digo. Porque también tenemos que comparar en términos relativos. No solo la tarifa de la que venimos, sino, bueno, ¿y cuánto cobran al lado? ¿Cuánto cobran las ciudades que se nos parecen? Digo, por algo, Mariana y Facundo, no hay demasiadas experiencias de municipalización del transporte público de gran escala. No te digo una o dos líneas, una empresa como la Elento con 28 unidades que anda, digamos, con mucha frecuencia. Digo, es fácil sostenerla.
Está claro que no es rentable.
Y sostenerla tiene este costo de que, bueno, que es ingrato por ahí levantar el boleto, el precio del boleto, pero es a costa de seguir brindando para un montón de gente un servicio que, de otra manera, si viene en un privado, va a ser peor y más caro.
Claro, pero siempre es, digamos, ante los términos relativos son ante escenarios peores, pero también, bueno, lo que supimos conseguir.
Pero ahí va la discusión política grande, claro, que no excede. No es culpa de un gobierno municipal ni de este Consejo Deliberante.
No.
Que tengamos una persona y un gobierno nacional desquiciado que libera el precio de los combustibles, que aumentó más del 100%, que produjo una devaluación de 118,3 el 12 de diciembre, a los dos días de haber asumido. La devaluación más grande en 35 años. Tenés que irte hasta Alfonsín, 1989, para ver ese nivel de devaluación. Bueno, que nos quita el fondo compensador, que era un porcentaje, digamos, importante. Fernanda Oddi no entiende, sigue creyendo que es lo único. Nosotros decimos que es una de las causas que aumenta el boleto. No es lo único, pero es importante. En una actitud porteñista, centralista, del presidente de la Nación, de que se cae la ley ómnibus, y a la misma tarde sale a decir, les quito el fondo compensador a las provincias destinado a subsidiar el transporte urbano y suburbano de las provincias.
¿Y el gobierno provincial acá cómo orbita?
Bueno, el gobierno provincial fue a la Corte.
Para poder repensar esa fórmula de 715 pesos. Es decir, que el aumento no pase.
El gobierno provincial siempre ayudó, nos ayudó con la flota de colectivos cuando, digamos, Autobuses Santa Fe se llevó los suyos y compramos estos que no eran de la empresa saliente, digamos. Nos ayudó con la estación de transbordo que está en el Parque Oliver, asfaltando un montón de calles que te permiten a vos no romper el colectivo y andar a tiempo, llegar bien, qué sé yo, que la gente no sufra accidente. Digo, es permanente la ayuda del gobierno provincial. Incluso ahora fue a la Corte para que se recomponga este fondo, porque ellos también tienen un perjuicio con lo que es, digamos, Transur hoy en día, que hace el recorrido de diferentes pueblos, el interurbano que entre localidades. Desde ese punto de vista, ellos también tienen un perjuicio, digamos. El bloque nuestro lo acompañó, presentó un proyecto hace poquito, acompañando y viendo el beneplácito de esta demanda. El bloque de diputados provincial también hizo, y el intendente también se manifestó en apoyo, porque entendemos que el gobernador está peleando por lo que consideramos los fondos nuestros, provinciales y santarroseños, digamos, y está bien.
¿Y por qué presentarlo en extraordinaria si no esperar a ordinarias, con un debate más gradual, más ampliado, por ahí donde se convenza o persuada a más gente como para apoyar, porque quedan como mojones de lo que es una medida importantísima, porque,
sí,
digamos, a nivel municipal, tanto lo que fueron los primeros recortes de lugares como ahora este tipo de medidas, hacen que muchas veces se vea desde afuera que como que el diálogo no es tan fluido como debería ser y que, bueno, se ve en esto, ¿no? Se genera un hecho político de parte de la oposición, literalmente con dos palitos.
Sí, sí, pero que está durado a extinguirse en breve, digamos, porque antes o después vamos a tener sesión. Lo que yo digo es que probablemente el nivel de inflación y el nivel de la imposibilidad de presupuestar a largo plazo, porque hoy nadie te presupuesta 20 días, 15 días, por las condiciones generales del país, no municipales o provinciales, hace que cuanto vos más tiempo tarde, es más difícil o más te alejes de ese cálculo de costo que vos hiciste, que fue un cálculo de costo pensado para febrero, porque yo no sé cuál va a ser la paritaria de la UTA en marzo o en abril, o en junio.
Sí,
o cuánto va a valer
arrancamos en 715.
O cuánto va a valer el litro de combustible. Sí. Y tampoco sé cuál va a ser la demanda de alimentos de la ciudadanía de Santa Rosa, o cuántas calles se van a romper por el régimen de lluvia y hay que mantener o arreglar, o digo, o cuál va a ser el aumento para los empleados municipales. Entonces digo, el municipio tiene que pensar en un sinfín de demandas que tiene que atender. No solamente el EMTU. El EMTU es una importantísima, es una bandera, por supuesto, y la defendemos, y por eso necesitamos elevar el precio del boleto para que se pueda seguir prestando un servicio de calidad, digamos. Pero la verdad que nos parece una chiquilinada, porque antes o después esto se va a debatir, digamos, ¿no? Y qué sé yo, y la gestión de Leandro Talaguirre al frente de la municipalidad con Autobuses Santa Fe en esta materia, la verdad que no fue muy buena gestión, dejó mucho que desean, le damos el problema a nosotros, entonces nos parece hasta un poco, digamos, hipócrita de parte de los concejales radicales en este caso, que vengan a señalarnos con el dedito, digamos, de la moralidad lo que tenemos que hacer o dejar de hacer. Vos podés hacer esto, podés tener un boleto más, más barato, por supuesto, pero sabés lo que tenés que hacer, ganar elecciones. Conducir la intendencia y ahí poner vos el boleto que querés, digamos, a ver si podés.
Claro, lo que pasa es que pasa un vecino caminando por la esquina y los escucha a los dos, o sea, a las dos partes de esta conversación en esos términos y dice, bueno, muchachos, más allá de que ustedes no se pongan de acuerdo políticamente, yo pasé de pagar 190 a pagar 715.
Claro,
y bueno,
porque se podía. Que es lo que yo le digo a Fernanda Oddi, porque me dice, ¿por qué municipio podía en noviembre, cuando se aprobó, yo no era concejal, pero trabajaba en el consejo, era asesor, entonces estuve en las discusiones, veía... Porque se podía. Por eso el boleto en noviembre valía 374,50, no 190.
Perdón, 190 es la parte...
Lo lleva el intendente porque subsidia una parte. Sí. Ese mismo subsidio, ese porcentaje de noviembre, es lo que Fernando Oddi pretende que haga ahora el intendente municipal y el Consejo Liberante. Fernando Oddi vive en Disney, en un country, no se enteró que antes gobernaba un gobierno con ciertas políticas, con problemas económicos, por supuesto, como histórico de la Argentina, pero que daba respuesta, que había paritarias libres, que había transferencia de recursos del gobierno nacional a las provincias, que había obra pública, etcétera. Ahora ver una persona que corta la obra pública, que corta las transferencias, que libera el precio de los combustibles, de todos los insumos que tiene que ver con el EMSU, que libera transferencias incluso a las provincias, que algo de eso viene también para la municipalidad, o sea que indirectamente también nos sigue afectando. Bueno, que alguien le avise a Fernanda Oddi, si está escuchando, que cambió el mundo en el que vivimos, porque cambió el presidente, su presidente Milei, no el mío. El presidente que ella militó y el que votó. Entonces, de alguna medida, el municipio pudo en noviembre y ahora no puede, pero porque cambió el contexto político nacional y por ende provincial y municipal.
¿Está bien?
No porque cambió el intendente ni el Consejo Liberante.
Va a haber que ampliar el debate público porque esto es a escala. Es lo que vos estás planteando, o sea, es de 715 para arriba, mes a mes.
Sí, eso se verá mes a mes y,
claro.
Y yo entiendo que
y también...
de alguna manera, en algún punto, la política a nivel nacional va a tener que poner algún límite, me refiero a senadores y diputados, a muchas de las cosas que está tomando Milei, porque hay fondos que están hechos por ley, que él no puede, digamos, por un decreto simplemente eliminarlos, otros que son por decreto y que en principio podría, por lo menos jurídicamente, no sé si políticamente, pero digo... Nos queda, Mariana, muy lejos de la municipalidad este tipo de decisiones.
No, pero digo...
Nos afectan un montón,
está
pero
bien.
Nos quedan tan lejos de evitarlas que...
Pero el núcleo duro de este debate después se va a trasladar al resto de los servicios de la municipalidad, porque si el digamos, el argumento último es la estructura de costos, está claro que no hay ningún servicio municipal que sea rentable. Ninguno va a ser rentable.
Y no tiene por qué serlo.
Claro,
porque
bueno.
Somos una empresa privada, ¿eh? No es el objetivo, digamos.
Por lo tanto, bueno, pero también
pero
justamente
si
con el
tiene
fin social...
Justo nafta, o sea, gasoil, que pasó de 300 y pico a 900, pagamos el precio de dólares. No sé por qué, porque nosotros no somos Singapur o Hong Kong. Acá producimos gas, petróleo, tenemos refinerías. O sea, no tenemos por qué pagar el precio de dólar. Para decirte, países latinoamericanos como nosotros que tienen un poco de petróleo, Bolivia medio dólar el litro. Colombia 0.63, Ecuador 0.48, Argentina arriba de un dólar y medio, un dólar 100, perdón.
Está bien, pero entonces, políticamente digo, hablando, si van soltando la mano de arriba para abajo en escala también, está claro que va a ser todo el año en estos términos, pero tenemos que salir un poco también de la encerrona en términos de costo-beneficio o de eficiencia en términos de estructura de gastos, porque cuando hablas del Estado no está eso en la ecuación.
No,
como,
por supuesto,
como central, sino el fin social, la garantización de la accesibilidad.
Y también el intendente pensó un organigrama después de 4 años de experiencia, del 19 al 23, más chico, digamos, con menos funcionarios, para hacer una municipalidad más ágil, porque veía que se veía un país difícil, digamos, ¿no? Un país con un montón de exigencias y demandas, que una estructura quizás de funcionarios más grande, después de 4 años de experiencia, saber que por ahí algunos no eran tan necesarios, o hay que fusionarlos, o hay que poner en otro lado, digamos, la atención del funcionario. Preparándonos justamente porque se viene un momento en el que vos todo el tiempo estás atajando penales, digamos, son muy pocas las fotos lindas. Pero también es la responsabilidad que tenemos y por eso nos votaron, ¿viste? No podemos decir es culpa de Milei todo. Nosotros tenemos que hacer política, tenemos que, en el contexto que podemos, obtener la mejor solución posible. Y no estamos hablando de un boleto a 1.500 pesos o 2.000 como tiene otra ciudad. Estamos hablando de un boleto que, por supuesto, que a la persona le significa, digamos, un aumento, que no es gratuito y que no es, digamos, placentero votarlo, pero que es el boleto mínimo que podemos sostener, digamos, el precio mínimo para que el EMTU siga siendo el EMTU. Porque la otra opción es volver a autobuses Santa Fe, digamos, que se rompan, a que lleguen tarde, a sacar frecuencia, a sacar recorrido.
Bueno, por ahí capaz que...
Bueno, les pagás.
Pero por ahí políticamente salir de ese escenario doble, ¿no? Es o esto o el acabose, porque me parece, ¿no? Creo que políticamente va a ir por ahí el debate también en encontrar soluciones que justamente innoven, porque, digamos, la discusión eficienticista en términos económicos no va a responder a ningún debate.
No, por eso. Porque entiendo que es un debate no solo de la clase política, también
claro,
de la ciudadanía en general,
de todo.
Para digo, ver qué tipo de gobierno...
Cuando llegue la discusión, digamos, por las tasas municipales va a volver a pasar lo mismo, porque obviamente los costos en tarifarios también, en todos los sectores, aumentan de esa manera. Digo, me parece que también la sociedad santarroseña está como esperando, digamos, que el caudal de debate profundice en, digamos, diagnósticos compartidos también todos, pero de encontrar o fraguar soluciones que estén a medio camino, no
sí,
pasar
de
cero a 100.
Pero para eso tenemos que sentarnos a las bancas.
Eso
porque
sí.
Porque nosotros
eso
en el
sí.
Consejo y ellos en el Comité Radical es un diálogo imposible por WhatsApp, ¿no? Digamos, no podemos debatir. Y por eso los invito a los concejales y a las concejalas de la oposición que vayan al recinto, que den todos los debates y que defiendan sus posiciones, que no tengan miedo, pero ahí que las defiendan.
Paqui, ¿qué pasa en la práctica cuando suceden cosas ahora, por ejemplo, como lo que pasó con el boleto? Como para saber, ¿cómo continúa esto? ¿El aumento del precio en el boleto rige, no rige?
No, el boleto sigue siendo el que estaba hasta el miércoles, hasta el jueves antes de la sesión, digo, sigue siendo y será así hasta que se apruebe la nueva ordenanza, digamos, que podrá ser mañana, la semana que viene, en 20 días, digamos, tendrá que ver con la dinámica propia del Consejo Liberante y con la decisión que tome el Ejecutivo de las 3-4 opciones que tendrá, digamos, para ver cómo sigue. En ese sentido ya no es un tema que me corresponda a mí, lo verá el intendente con su secretario, digamos, del ramo y con el gerente del EMTU. Ahora, nosotros desde el Consejo Liberante vemos una preocupación en el sentido de, bueno, cuál va a ser la cultura política.
Por eso, claro. Yo te decía, porque lo decía Mariana.
A mí no me interesa tener al lado, estar todo el día, digamos, desconfiando en una persona que comparte la oficina conmigo, simplemente porque sea radical, digamos. Por supuesto que no le pido que vote como yo ni que piense como yo, pero sí un acuerdo básico de convivencia de cómo vamos a funcionar, digamos, lo mínimo.
Claro, porque de hecho ahora si se sostiene el boleto al precio que está hasta que finalmente se sancione la ordenanza nueva, después va a venir una réplica política acerca de cómo sostuvieron ese precio hasta que finalmente se formalizó la ordenanza y de dónde corrieron partidas para poder sostener el precio del boleto.
Bueno, son jugadas políticas. Sería una cuestión que
por lo menos en la municipalidad de Santa Rosa los colectivos siempre fueron el centro de la digamos de la discusión.
Bueno,
no,
pero me parece que ¿cuándo es el último paro que vos te acordás de chofer de colectivo de Santa Rosa?
No, paro, no.
Bueno, tenés que remontarte. Bueno, eso.
Sí. Por eso, pero lo que vos planteás es que por ahí esta actitud, digamos, de repetirse, significaría el entorpecimiento por ahí de cuestiones de la gestión. A eso voy. Es decir, cuando decía María la discusión de la tarifaria,
eso, Facu,
si no
usted
se da...
decía que el bloque analiza pedir sanciones, digamos, porque no nos parece que sea la conducta correcta la que hicieron, digamos, sí, ¿no? En principio porque es un reglamento que no hicimos nosotros, que tiene como 20 y pico de años, pero que es clarísimo. Ni siquiera Romina podría haber elegido dejarlos ir. Digamos, ella está obligada, si perdiera el quórum, a negarle la... el permiso. Si quieren modificar el reglamento, discutamos el reglamento, pero es lo que está, es lo que nos rige, digamos, ¿no? Nosotros somos concejales.
Yo en eso reglamentariamente lo desconozco, pero, por ejemplo, Luciano en su cargo del Ejecutivo, ¿puede dictar un DNU, una especie de DNU, digamos, como para poder...?
La herramienta del Ejecutivo Municipal lo que tiene son resoluciones ad referéndum mientras esté en receso el Consejo Deliberante y decida no llamar a sesión extraordinaria, por 4 o 5 razones que lo pueden habilitar. Pero más allá de lo que haga, digo, el tema del mismo, aunque él lo haga de referéndum, suponte, eso va al Consejo Deliberante y tenemos que refrendarlo en algún momento. Es decir, en algún momento tenemos que sentar a los 6 concejales y concejales de la oposición y hacer este debate que ellos nos están negando. Digo, entonces, por eso digo que es chiquilín lo que hacen, es adolescente, porque antes o después, salvo que piensen pasar 4 años cobrando sueldo sin trabajar, se van a tener que sentar ahí, digamos. Porque además va a haber ordenanzas que sí le van a interesar a ellos desde otro punto de vista, o ideológica, o porque les parece que está mal lo que está pasando, que las van a querer discutir. Y en ese contexto, en ese orden del día,
ahí se levantan ustedes.
Esto, digamos. Claro, entonces, nosotros no, tenemos la responsabilidad de gobernar, por eso no nos vamos a levantar. Y entendemos que además que tenemos los argumentos para dar los debates, digamos. De ese punto de vista no le vamos a huir. Ahora,
¿y por dónde intuyen ustedes que puede seguir entonces la negociación? Es decir, que el quórum a cambio de qué puede llegar a estar.
Me tenés que preguntar. Le tenés que preguntar a Fernanda Oddi, que parece que es la nueva jefa de bloque de los 3 sectores opositores. Preguntarle a ver qué piensa, digamos. Y si hablas con ella, además avisale que no existe el proyecto de derogación, como presentó hace 2 semanas. No está en el reglamento, no existe. Los proyectos son de ordenanza, resolución, comunicación, disposición o pedido de informe. El proyecto de derogación yo no lo vi en mi vida. Y eso que trabajé en la legislatura, en la Cámara de Diputados de la Nación, en el Senado de la Nación y en el Consejo Deliberante. Nunca lo vi, digamos. Con lo cual, la nueva jefa de bloque de la oposición por ahí tiene una respuesta para darte. Yo no sé, pero espero que tengan razones y que se vuelva esto a un cauce, digamos, no el que queremos nosotros, el que ha tenido la historia del Consejo Deliberante siempre.
Y últimas palabras, Panky. ¿Qué le decís a justamente al vecino, la vecina de Santa Rosa, con relación a, bueno, al colectivo, al precio del boleto y lo que va a pasar de acá en más, digamos, con
lo que va a pasar es lo más fácil
decir.
No sabe nadie. Porque no sabemos qué país vamos a tener, no sabemos qué va a hacer el presidente cuando abra el mensaje en las sesiones, no sabemos qué va a hacer con la moneda, no sabemos qué va a hacer con un montón de las empresas públicas mismas, digamos, ustedes mismos aquí. Nadie sabe bien qué va a hacer, porque además él actúa como un chico adolescente. Se enoja porque no sale algo como quiere y reacciona, digamos. Entonces, ya lo hemos visto. Desde ese punto de vista, yo no sé qué puede pasar. Ahora, lo que sí entiendo, digamos, y entiendo que para el vecino, frente al costo de vida que se ha incrementado, frente a la inflación provocada por el gobierno nacional, digamos, no le es una buena noticia que tenga que pagar el boleto de colectivo más caro. Pero también decir la otra parte, si no tenemos este boleto de colectivo y no podemos sostener una empresa como el EMSU, lo que viene es una empresa privada que te va a cobrar 3 veces más, no te va a dar respuesta, van a parar el colectivo cuando quieran, van a tener paro de chofer, digamos. Esas son las opciones posibles, digamos, que nos deja este mundo en el cual nosotros... No quiero quedar como soberbio, pero lo avisamos. Nosotros le dijimos que iba a ser Milei. Nos pasamos 4 meses de campaña diciendo va a ser esto, va a ser esto, va a ser esto. Y así todo, un 30% de personas lo votaron en 2 elecciones y en un balotaje un 55%. Entonces también lo que yo te digo es hora de que también se hagan cargo los que lo votaron de decir, bueno, nos equivocamos. Y ver desde ahí cómo salimos todos, digamos.
¿En agenda alguna medida de financiarización sería de, no sé, que se puedan comprar por adelantado X cantidad de boletos, que se puedan hacer descuentos, que haya?
No, tenemos lo que aprobamos la oposición en la concejal, lo que se aprobó en el Consejo Deliberante hacia fin de año, que es la tarifa, digamos, de transbordo, que dentro de los 40 minutos vos podés tener con un solo ticket, un solo corte, un solo boleto, acceso, digamos, a diferentes servicios y recorridos. Eso sigue vigente, digamos, que a la persona que le puede ordenar y articularlo bien, que ya sabe que va de acá para acá, digamos, que tiene un viaje estructurado y previsto y cíclico, le ahorra plata, digamos. Después hicimos se aprobó también en la gestión pasada, digamos, 2 grandes tanques, digamos, de combustible para poder acopiar, porque si no, el combustible semana a semana no aumentaba, nunca había, imagínate que el municipio no es como vos, como yo, que va, si tiene la plata, compra en el comercio y se va a la casa. Tenés que hacer una licitación pública. te dan un precio.
Es tiempo. Hasta,
entonces, y cuando se va estirando, y todo se va aumentando. Y otras sí. te aumentan por demás porque no sabes cuándo va a ser y cuándo va a terminar y cuánto va a estar. Entonces, de esta manera nos permite tener más capacidad de combustible, que eso nos permite de alguna manera tener previsibilidad. Imagínate la cantidad de coches, camiones y colectivos que el municipio saca por día, digamos, claro, ¿no? Claro. Para calles, para poda de árboles, para el EMTU, digamos, es infernal, digamos. Pero la verdad que es un mundo complicado y es el mundo que nosotros dijimos que se venía, digamos, ¿no? Y uh-huh. sin querer sacarnos el lazo, es lo que nos toca, digamos, afrontar, pero también decirlo porque me parece que es parte del diálogo genuino. Nosotros uh-huh. dijimos que Milei venía para hacer estas cuestiones, digamos. Uh-huh. Y mucha gente prefirió no escuchar, digamos. Bueno, en ese sentido, no estaría mal por empezar a ver que se equivocaron y entre todos ver cómo encauzamos la situación de este país, que siempre con sus altibajos, digamos, a la orden del día, ha sabido tener muy mejores días, digamos, en los que hemos vivido todos y todas, digamos, ¿no? Que te podías ir de vacaciones, que la gente podía cambiar el autito, que de alguna manera salía a comer o al cine el fin de semana, que le compraba los útiles, zapatillas a los pibes, que algunos podían ahorrar. En definitiva, que se podían ir de vacaciones una semana o 10 días. Digo, ese es un mundo que nos quedó lejano, en general, para las grandes mayorías de este país, digamos. A ese país hay que volver, no pedimos nada a otro mundo, un país en el que más o menos se pueda vivir dignamente, ¿no? Pero bueno, no es algo que solamente le corresponda, por supuesto, a este bloque de concejales.
Perfecto. Panquila, vamos a seguir seguramente en cualquier momento. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por invitarme y como siempre a disposición.
La palabra del concejal por Santa Rosa, Francisco Bompadre.